טוב, בוקר טוב. Nos vamos a empezar algo nuevo. Yo quiero estudiar con ustedes el pirush del Ramban sobre la Torá, el Nachmanides. El Ramban es muy conocido en temas de filosofía judía. Él es como uno de los rishonim más conocidos por la Kabbalah. En general, el tema de los rishonim, Mikubal, muy famoso, muy conocido. Incluso el Rav Yosef Elbow, Sefer HaYikarim, él llama al Ramban el mayor de los últimos Mekubalim. El Arizal, él dice que hay como dos columnas de la filosofía y de la creencia judía. Hay la columna de la derecha, que es el Ramban, y la columna de la izquierda, que es el Rambam. O sea, la derecha Nachmanides, y la izquierda Maimonides. Él no habla de columnas. De verdad que el Rav Kook, cuando cita el Arizal, dice la expresión columnas. Él habla cosas cabalísticas un poco más complicadas ahí de la Dignash o que sea. No sé, yo no entiendo mucho de Kabbalah. Tal vez después que llamamos el Ramban, yo vamos a entender un poco de Kabbalah.
Pero Ramban es más conocido por las disputaciones.
No, las expresiones también. Tal vez vale la pena hablar un poco de Ramban antes de empezar el pirush de él. ¿No?
Es que mismo non judíos conocen, porque es muy famoso por lo que fue como un episodio de bravura.
Vamos a hablar. ¿Quién puede buscar en Wikipedia en qué años exactamente vivió el Ramban?
Busca
en Wikipedia.
492.
200.
1200.
No, 1200. Ah, el Chagón está en 1297, me parece. Pero busca la Wikipedia. Vamos a hablar exacto.
1270, año de muerte.
Ok, entonces fue error. Okay. ¿Cuándo él nació?
Estoy
buscando en
Wikipedia.
Wikipedia tiene respuesta. Ah, ¿de
acuerdo?
Tá. 1194 a
1270.
Efe, ¿su edad? Murió en Eco. Bom, ele morreu com... Gerona? Ele era de Gerona?
Sim,
era. Sim. Gerondi. Então, Rabbi Moshe ben Nachman Agirondi, ou el Ramban, que él vivió entre 1200 y
1194 a 1270.
Él es, como yo dije, uno de los rishonim más conocidos por su Kabbalah. Él puso muchas de las bases de la creencia y de la filosofía judía. Temas como el papel de Israel en la historia, la providencia divina, la forma como Dios coordena el mundo, la providencia divina, el Olam Haba, qué es el Olam Haba, qué es Tchiyat HaMeitim, cómo organizar este material que está en el Talmud, temas como los ángeles, qué son los ángeles, cómo funcionan, el libre arbitrio, el objetivo de la existencia judía, la entrega de la Torah. Aparte de esto, él también es muy conocido por sus pirush de la Torah. Él es un parshan muy importante. Nosotros tenemos como el primer parshan de la Torah es Rashi, no en el tiempo, sino que en el nivel de importancia y de estudio actual. Y el segundo parshan que todas las personas estudian la Torah es el Ramban. En general se me habla mucho de Ramban y Rashi. Él cita mucho a Ibn Ezra también, el Ramban, entonces también es bueno. Y un posek halajá, él tiene el Hidushim del Shas que sacó, me parece que tenía 30 años, ya tenía los Hidushim del Shas, muy importantes, muy buenos. Él tiene Hidushim sobre el Rif, defiende el Rif contra los ataques del Baal HaMaor, que son muy usados. Aunque parece que el Beit Yosef no tenía este Hidushim. Y él tiene también un posek muy importante. Tiene Shutim, él tiene Psikat Alajá. Él es muy llevado en consideración en la Alajá, cuando se puede llevar en consideración. Y sus alumnos fueron grandes poskim también. El Rashba es alumno de Ramban. Le Ritva, no sé si es alumno de Ramban o alumno del alumno de Ramban. Sí, él influenció mucho al Rabbeinu Yonah, que incluso casó una hija de él con un hijo de Rabbeinu Yonah, o al revés. El Baal del libro de Shaarei Teshuvah. Él tuvo mucha influencia también sobre él. Sefer HaTrumot, que es un posek muy importante en Dinei Mamonot. Rav Shmuel HaSardine, la misma época también. O sea, influenció todo el pensamiento de la Yadut Faradit. De hecho, el Ramban no es un posek sfaradí clásico, porque los poskim sfaradim clásicos son el Rif y el Rambam, ellos tenían una forma de psiquiatría específica que es distinta de la forma de psiquiatría que se desarrolló en Europa con los Balea Tosfot y el Ravad también. Aunque el Ravad es sur de Francia, Provence, el Ramban, él está una generación un poco después de esto. Entonces, él es una condensación de la psiquiatría ashkenazí con la Sfaradit, que él salió después en Ashbarit. Es Sfaradí aún, pero aún él condensó mucho la filosofía del Balea Tosfot en él. Entonces, a nivel de Alajá es muy central él. El Gra, él comenta que el Ramban y el Rashba, que son dos generaciones, el alumno y el profesor, tienen una diferencia muy crucial, que el Ramban es como si él aún vivía en la mentalidad, en la lenguaje del Talmud. Él aún está mucho más involucrado en esto. También es muy famoso por la discusión con los cristianos. ¿Sí? La primera discusión es la discusión de Barcelona. ¿Quieres hablar de esto?
Que en 1263 hubo un judío que se converso para el cristianismo, que se llamaba Pablo Cristiani, dice que podría invitó, como amenazó a los judíos que deberían probar públicamente eso, que deberían mostrar cómo el cristianismo era superior, iría en contra, iría en plaza pública, en un lugar público, iría a demostrar de manera científica, en la Edad Media un poco difícil, de manera racional, cómo el cristianismo era superior al judaísmo. Fue un poco, no era algo muy normal. Se mira en la historia del judaísmo de España de esa época, la región, los judíos de allá no eran tan malos, pero eso se pasó y se fue un poco, fue un gran evento público porque el rey dio beneplácito, su permiso para que hiciese en plaza, en un espacio público. Y había una serie de preguntas como, ¿cómo el judaísmo puede decir que Otoish no es el Mashiach? ¿Por qué? Pero si mira lo escribieron de las disputaciones, Nachmanides es muy directo, es conocido porque él es muy directo y una gran parte de la gente dice que él ganó, porque... creo que aún se
sucedió. ¿Pero quién? ¿Judíos o cristianos?
Es cristiano, los judíos ganaron, pero mismo si ganaron, después se fueron expulsos. Sí, okay. Claro, mi explicación es que sí, toca sí. Tres veces más difícil.
Yo voy a decir algunas cosas. Entonces, mira, es un debate público que fue hecho por el rey de España. Sí, le trajo el Mumar y el Ramban. Y el objetivo del Mumar era probar que de acuerdo al Talmud, el Mashiach ya llegó. Y ahí tiene que ser Yeshu. Ellos discuten Agadá muchas veces en el... Sí. ¿Eh? Nosotros tenemos hoy los escritos de Ramban mismo, que el resumen. Y me parece que el rey es un archivo, pero no tenemos ese escrito. ¿Tenemos?
Sí.
Sí, tenemos. Ahora, el tema es que es algo muy peligroso hacer en casa pública una acusación en contra de la legión dominante en la Edad Media. Sí, entonces, miras, el Ramán es muy, muy, muy directo, como dijiste, y muy peligroso. En el final del debate, el rey ayuda a Ramán a huir de España a Eretz Israel, porque él no puede más quedar en España después de esto. Y él viene a Eretz Israel, parece entonces en 1267, vive acá algunos años, él muere en Aco. Y este debate tenemos hoy, está ahí en la Sefirá, en inglés también, ustedes pueden leer si quieren, es muy interesante. Él tiene algo muy interesante en el debate, que Ramban en el debate habla que la Agadá no es obligatoria como la Halajá. O sea, puedes agarrar una Agadá de Talmud y decir, esta Agadá acá, yo no estoy de acuerdo con ella. Y esto es algo un poco chocante que hay en el esto, pero es la opinión de Ramban, se pone ahí muy fuerte.
El mismo dice que el rey fue favorable a Ramban.
Sí.
Pero para los dominicanos, los que querían que después quemaron. Ramban perdió, pero...
Yo entendí que declararon que fue un empate. Pero Ramán vino a Israel Y acá él hizo cambios en el pirush de él, porque él podía mirar la geografía acá. Entonces hay un libro que salió hace 2 años, acá en Israel, con todos los cambios que hizo el Ramban a su pirush, pero hay un problema de derechos autorales, entonces no se puede comprar el libro ahora. Tal vez no, pero los manuscritos están en universidades y todo, solo al público es más difícil el acceso. Y él también vino a Jerusalén y tiene la carta famosa que él vino acá y no había minyan Yom Kippur, y que él juntó, encontró solo 2 hermanos acá, y él eligió acá un edificio que estaba tirado, Efker, ¿sí? En la yeshiva hay Efker de cosas de americanos, había Efker de edificios, la situación estaba bien mal acá, y él hizo un Beit HaKnesset, y nosotros tenemos hasta hoy Beit HaKnesset Aramban, aunque hay discusión si este es el mismo Beit HaKnesset o se cambiaron de lugar, pero hay un Beit HaKnesset Aramban, y la cuarta de él que describe esto es el Distrushides, fue muy utilizada por el sionismo, y hay también la carta que él envió el hijo de él con Musar, o sea, el Ramban, no hay casi una parte del judaísmo que él no escribió, él tiene un pirush del Sefer HaYetzirah, que es uno de los sfarim que si, más antiguos que si, el, que si le atribuyen un sefer cabalístico, aunque el pirush de él, la discusión si él mismo lo escribió o no, hay pirush de, o sea, él tiene pirush de Tanaj, pirush de Sod, pirush de Machshava, pirush de Humash, pirush del Shas, Psiká, discusión con los cristianos, o sea, es alguien gigante y muy importante en la tradición judía. Nosotros estamos agarrando acá el libro que es la explicación de él sobre la Torah. ¿Por qué estamos agarrando este libro? 2 motivos. Primero, el motivo que es uno de los últimos libros que él escribió. Entonces, el mundo es más maduro y más condensado. Y mucho de que él traje de filosofía en los libros anteriores, él también lo traje acá, solo como la versión final. Segundo, que es interesante mirar esto en el contexto de la Torah. Adicionamos nosotros también pirush de la Torah, ¿sí? Entonces, hay cosas que vamos a mirar porque es interesante en el pirush de la Torah. Y hay cosas que vamos a mirar porque es interesante a nivel filosófico. Nosotros no vamos a mirar todo en la orden, porque es muy largo, es toda la Torah. Nosotros vamos a saltear una lista de Rambamín que son importantes a nivel de la creencia judía o a nivel de filosofía judía. Vamos a mirar como que principales Rambamín. Entonces vamos a ir a leerlo, vamos a mirar si aguantamos por un texto un poco largo. Y vamos a empezar.
Una pregunta, tú dijiste que él trae mucho de Ibn Ezer, ¿no?
Sí.
Ahora, Ibn Ezer, ¿es verdad que dice que hay...
No, Ibn Ezer, Ibn Ezra.
Ibn Ezra, perdón. Dice que hay partes de la Torah que fueron adicionadas después.
Él habla, me parece que va a ver Hashem el Moshe el Emor, fue adicionado después. Me parece que es esto. Porque es como el título, es que lo que hay lo que Moshe dijo, y cuando lo organizaron pusieron solo el título, esto fue lo que Hashem dijo. Pero la verdad es que yo no sé bien, nunca miré esto dentro, y nunca leí esto, entonces yo no sé de explicar exacto. Escuché en un shiur una vez. Si quieres puedo chequearlo. Entonces, ¿dónde quieren empezar? ¿Bereshit? ¿Sí? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit empezó Dios a los cielos y la tierra, ¿sí? Vamos a quedar un buen tiempo en Bereshit. Sí, como todos que estudian Humash, Bereshit es muy largo. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, lo haya צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו בישראל. No habría que empezar la Torah, sino del pasuk este mes para ustedes. ¿Qué pasuk es este? Yafé. ¿Dónde está este pasuk? Shmot. ¿Dónde en Shmot? No, aquí para allá, vamos un poco más fácil, mucho más difícil. Está en Parashat Bo. ¿Pero qué pasa en este pasuk?
La salida de Mitzrayim.
No.
Los últimos...
No. Jefe. Entonces vamos a decir qué pasa en el pasuk. Es la primera mitzvah de la Torah. Dios después de la Macá número 11, perdón, son 10 Macot, Macá número 9. Yafé, después de Macá Joshech, Yafé, antes de Macá Abihorot, sí, cuando ya está informado que ellos van a tener una última plaga y van después a salir de Egipto, Dios tiene que decir a Moshe Rabbeinu que hay que hacer el sacrificio de Pesach para salir de Egipto. Pero para decir que el sacrificio de Pesach es en el día 14 del mes, hay que decir cuándo empieza el mes, cuándo es el mes, cómo es el calendario. Entonces viene Dios a Moshe, mira, este mes acá que están ustedes, este acá es el primer mes del año, es el mes de
Nisan.
Y él dice a Moshe, cuando miras la luna así en esta forma, es el primer del mes, es el principio del mes, a Chodesh, o sea, es como que Dios está diciendo, el Hidush este de la luna es el principio del mes, y en el 14 de este mes ustedes van a agarrar, perdón, en el 10 del mes ustedes van a agarrar un cabrito y van a dejarlo ahí guardado hasta que ustedes van en el 14 a hacer el sacrificio. Entonces, esta es la primera mitzvah, la mitzvah de contar los meses, tener el calendario, y nosotros sabemos por medio de la Torah oral que quien hace esto es el Sanedrín. Él tiene que chequear cuando es el principio del mes, traer dos testigos que van a mirar la luna volviendo a aparecer en el cielo, y van a decir, mira, la luna de esta forma es el primer día del mes, y ellos van a anunciar todo a Israel, empezó el mes. Sí, es una mitzvah de la Torah. Ahora, percibo algo interesante. Bereshit, cuando empieza a crear el mundo, hay después las historias de los Avot. ¿Cuántas mitzvot hay en Bereshit? Todo el libro de Bereshit.
Tres.
¿Cuáles tres?
¿Cuáles? Milá.
Brit Milá.
Okay. El
Prurvu.
Y no comer esa...
No comer el Gida Noche.
Sí,
y Efemiad. Hay tres mitzvot en Bereshit, ¿sí? Es un libro muy grande, tres mitzvot. ¿Sí? En Shmot, hasta para allá, ¿cuántas mitzvot hay?
Cero.
Empieza cuando estaban en Egipto, que pasan las plagas, y a nivel de la historia empieza a hablar del Kiddush HaChodesh. Ahí hay muchas mitzvot, después hay Korban Pesach, después hay que solo puede comer Korban Pesach, Brit Milá, Bechorot, Tfilin, Mezuzá, muchas cosas. Las tres mitzvot de Bereshit, ¿están ordenadas o son partes de la historia? Brurvu está ordenado a Adam Arishon. ¿Sí? Pero en teoría no es una mitzvah de Am Israel, es una mitzvah de todo el mundo. Y nosotros... ¿sí? No es una mitzvah ordenada de forma normal. Aparte, la próxima mitzvah que está en Bereshit, que es Brit Milá, tampoco está ordenada. Está dicho solo que Abraham tiene que hacer, pero ¿quién dijo que nosotros estamos obligados? Puede ser que es algo solo Abraham. Entonces, pero está escrito que la descendencia de él va a seguir con esto.
Sí.
Pero no está escrito, Dios dijo a ustedes, sigan lo que hizo Abraham. Está escrito, Dios ordenó a Abraham que le ordene a su descendencia. Es un poco distinto el estatus. Es distinto de cómo está, por ejemplo, en Vayikra. En Vayikra está dicho, una mujer cuando tiene un hijo y va a nacer un macho, en el octavo día tienes que hacerlo Brit Milá. Es una mitzvah directa a nosotros. O sea, el principal punto de Brit Milá es en Vayikra, no en Bereshit, aunque la historia y el contexto está en Bereshit. Igual, eso quiero decir también de la otra mitzvah que dijiste, que es Gida Noche. Está escrito, porque pasó esto con Jacob, que el ángel le sacó el tendón del lugar, no comían los hijos de Israel el Gida Noche. Tampoco está claro si están obligados, o sea, es costumbre.
Muy raro.
¿Sí? Rabbi Yehuda, en la Mishnah en Julim, incluso dice que la mitzvah de Gida Noche solo fue dada en el Sinai. Pero lo pusieron ahí, que cuando fue dado en el Sinai, el motivo era este. Que los hijos de Israel citados en el Pasuk no son los hijos de Jacob, que es Israel, son el pueblo judío. También hay otra mitzvah en Bereshit, que ni está contada, en el Sefer Ahinu. Me parece que del Sefer Ahinu sacaste el número 3, ¿nachón?
No.
Ok. Que es mitzvah de Shabbat. Shabbat está en Bereshit, pero no estamos ordenados a hacerlo. La orden viene solo después. Hay Shabbat en Bereshit. Está escrito que Dios hizo el mundo en 7 días y que en el séptimo descansó. Pero en la ordenación ustedes también tienen que descansar. Día feo. Solo aparece en del Éxodo, en los 10 mandamientos, antes incluso en el Man, en Parashat Beshalach. No está escrito para no matar en Bereshit, pero cuando matan en Bereshit es malo. Entonces miras que es malo, ¿no? Entonces, o sea, pero yo lo que quiero decir es que de cualquier forma las mitzvot, de hecho, órdenes empiezan en Shmot, ¿sí? Vamos a leer una vez más lo que habló Rabbi Yitzhak acá. Amar Rabbi Yitzhak, lo haya tzach leatchil la Torah, ila meachodesh hazeh lachem. No había necesidad de empezar la Torah, sino del Pasuk, este mes para ustedes. Shei, mitzvah rishona, shei nitzavu ba Israel. Que esta es la primera mitzvah que fueron ordenados Israel. Uma tam patah Bereshit. ¿Y cuál es el motivo que empezó con Bereshit? O sea, ¿por qué la Torah tenía un libro y medio sin ningún motivo? La pregunta es buena, ¿no? Yo quiero decir a ustedes otra cosa. De acuerdo a este Rabbi Yitzhak que está citado acá, ¿cuál es el objetivo de este libro, la Torah? Mitzvot. No es un libro de historia, es un libro de mitzvot. Sí.
Yo también
dirás
que también fue que Adán Rishon fue canto mismo Shir y
Yamashad. Pero no es mitzvah y ni está en la Torah. Entonces la pregunta de él es muy buena, ¿no? ¿Por qué un libro y medio sin ninguna función? Se respuesta, Sheim yomru umot haolam listim atem shekavashtem lachem arzot shivat hagoyim. Em omrim lahem kol haaretz shel hakadosh baruch hu unetana leasher yisher beinav uberetzono netana lahem uberetzono nitla mehem venatna lano. Ellos dicen, ¿por qué entonces fue todo el Bereshit? Si hablan los pueblos del mundo, ustedes son ladrones que conquistaron la tierra de los siete pueblos. Ellos, a Israel, contestan para ellos, toda la tierra es de Akadosh Baruj Hu, que él creó la tierra, ¿no? Entonces todo de él. Y él dio a quien es correcto sus ojos, y con su voluntad dio a ellos los siete pueblos, y con su voluntad sacó de ellos y dio a nosotros. Entonces, ¿cuál es el motivo que hay el libro de Bereshit? Para Israel, para que nosotros podamos tener una buena respuesta y decir, mira, la tierra es de Dios. Es verdad que conquistamos, pero Dios sacó de ellos y dio a nosotros. Es de él. Eso también es un poco raro, ¿no? Todo debe ser Bereshit para poder contestar a los pueblos esto, ¿sí? Aparte, por esto solo es necesario para allá Bereshit. Tal vez el Sipur de los Avot, que ellos ganan a Israel, también es importante que Dios dice a ellos, ustedes van a ganar a Israel. Sí. Sigue el acá y dice Zo agada balashon shekatva Rabbeinu Shlomo bepirushav. Esta es una agada en la lenguaje en que escribió Rabbeinu Shlomo en sus explicaciones. ¿Quién es Rabbeinu Shlomo? Rashi. Rashi es Rabbeinu Shlomo ben Yitzhak. Rabbeinu Shlomo Yitzhaki. Sí, es Rashi. Sí, entonces es el Rashi.
¿El hijo de Rabbi Yitzhak?
Entonces hay discusiones al Jeronim sobre esto, pero no. Rabbi Yitzhak está citado acá, es un Taná.
Okay.
Sí, y Rabbi Shlomo ben Yitzhak, el papá de él también se llamaba Yitzhak como el Taná, pero no es el papá de él. Sí, en el caso de Siftei Jajamim quieren decir que sí, pero no es. La conclusión es que no es. ¿Sí? Pero miren esto acá. Esto acá es una situación de una Agadá. Sí, es un Midrash de Hazal. Y quien citó esto fue Rashi, es el Rashi que empieza la Torah, muy famoso también. Entonces perciben, Ramban quiere hablar del Rashi. Veyesh lishol ba, y hay que preguntar en ella. Kitzorach gadol u leatchil la Torah bebereshit bara Elohim. Es una gran necesidad de empezar la Torah, en el principio creó Dios. Ki ushoresh haemunah, es la basis de la creencia. Sheeinu ma'amin baze, choshev shaolam kadmon, u kofir ba'ikar, veno Torah klal. Porque el que no cree en esto y piensa que el mundo es eterno, él es un hereje en el principio de la fe y él no tiene Torah en absoluto. Entonces no hay ningún sentido. ¿Por qué en ese Bereshit? Es uno de los principios de la Emuná. Ve a Chuvá, la respuesta. Mi pneche ma hace Bereshit sod amok en no muvan min amikraot. Porque el Maase Bereshit es un secreto muy profundo y él no es entendible de los psukim. Y no se puede entenderlo de forma clara, sino de la boca de la recepción hasta Moshe Rabbeinu, hasta de la boca de Dios. Es imposible entender Bereshit si uno no escucha oralmente de su Rab que escuchó de Moshe hasta Moshe Dios. Veyodav chayavim leastir oto. Los que saben esto saben tienen que ocultarlo. Lekach amar Rabbi Yitzhak shein atchalat haTorah tzorech bereshit bara. Por lo tanto dijo Rabbi Yitzhak, que es el Midrash, que no hay necesidad de empezar la Torah con el pasuk bereshit bara. Veasipur bema shenivra beyom rishon u ma naaseh beyom sheni u sharei yamim. ואריכות בעצירת אדם וחווה היא לאפליקציון לא כפי קריאה דין כדה דיה היא לגרן דילונגה אפליקציון אין לקריאציון לאדם וחווה וחתם ועונשן יסו פקד יסו קטיגו וסיפור גן עדן וגירוש אדם ממנו היא לאפליקציון דגן עדן היא לאקספולסיון דל אדם דל כי כל זה לא יובן בינה שלמה מן הכתובים וכל שכן סיפור דור המבול וההפלגה שאין הצורך בהם גדול כי אתו לא סיפור אינטנדר דפו אינטנדימנטו קלארו דלוס פסוקים יאון מס להיסטוריה דל החנרציון דל דילוביו דל הדיוויזיון שאין הצורך בהם גדול פורקן לסעד יש לנו גרנדה ויספיק לאנשי התורה בלעדי הכתובים האלה יש סופיסיינט אלה פרסונות לתורה סינטס פסוקים ואמינו בכלל ונזכר להם בעשרת הדיברות כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ את הים ואת אשר בם והינח ומשווי יא סופיסיינטה אין לו כפה רקורדן אין לו דרך מנדמיינטוס כי סייס דיאס איסו דיוס אלו סיילו סיילו תיארה יאל מר איתו לו כתאי נאל יקנסון אל ספטימו דיה ותשאר האידיאל היחידים שבהם הלכה למשה מסיני עם תורה שבעל פה. יהיה לקונוסימיינטו דאט, שזה למעשה בראשית, והיה כדר קומפרסונות ספציאליס, דלוס כסקרן על התורה, עשי כמו הלכה למשה מסיני, חונטו כל התורה אורל. סי? זאת אומרת, פור קורס לפרגונטה דל מדרש דקות הרמב"ן, נועס, כי לתורה אומרים למצוות, אינו היקים בסל מגוס הכי נוסע מצוות, Porque la Torah es un libro de mitzvot, un libro de emuná. Es importante escribir todo Sefer Bereshit para que tengan emuná. De hecho, hay muchas historias en la Torah, ¿no? Si va a ser un libro de mitzvot, está muy mal escrito. ¿No? Está desorganizado, las mitzvot vuelven muchas veces. No está tan claro. ¿Alguien puede agarrar lo que está en la Torah y hacer en la práctica? ¿Cómo se hace Sukkot? ¿Cómo se hace un casamiento? Está junto con las historias, ¿sí? Es más un libro de declaración, un libro de principios judíos, ¿sí? Como la declaración de los derechos del hombre. No es una ley de ningún país. Pero aún es una fuente de inspiración, es una base. La pregunta de ese Ramban es así. ¿Por qué explicar el Bereshit Bichlal? Uno lee la Torah en Bereshit y no entiende nada. ¿Nachón, leíste la Torah en Bereshit? ¿Entendiste alguna cosa? ¿Tú piensas que entendiste? Ok, entonces tal vez tú eres de los Ejidim. ¿Leíste la Torah en Bereshit? ¿Entendiste alguna cosa? ¿También? Muy raro, ¿nachón? Es que mi hijo también sabe Bereshit. Él sabe que fue creado en cada día. Tiene 4 años. Y ¿nachón?
La dinastía
de Anderman. Pero es muy raro, puede ser que sea. Pero muy raro, ¿no? Ustedes entendieron lo que dijo Ramban. Ramban dijo, la pregunta es así, Bereshit es imposible de entenderlo solo leyendo la Torah, hay que escuchar de alguien para entenderlo. Por lo tanto, ¿por qué escribí Bereshit? Pero yo leí Bereshit y lo entendí, incluso David. Hasta David entendió Bereshit. No, pero ¿alguien puede explicar entonces lo que dice Ramban? Es verdad que está hablando de cabala oculta, pero aún yo no entiendo.
Tal vez puede ser un motivo también.
¿Ah?
Como escrito. Não tem como, talvez não tem como afirmar a mesma coisa. Ele fala, tipo, meio que contra Rashi. Que Rashi afirma que é para provar para todo mundo que a gente, tipo, que a terra é de Deus. E
ele não explicou qual é a resposta do Midrash. Ele só explicou a pergunta.
Sim, talvez ele fale que não seja só por isso. A gente não tem como entender por completo o motivo que Deus botou o Bereshit.
Tu quer dizer que entendemos em parte?
Sim, não que seja o que está escrito tudo. Tá bom, pode ser nível de ciência de pichato, mas pode ser também o motivo porque Deus botou. Não tem como saber.
Ele está explicando não do motivo, está explicando o texto em si. Eu quero dizer a vocês algo. É sempre assim com Kabbalah. Y con Sod. Uno lee y piensa que entendió. Pero no es esto. Ustedes piensan que el mundo fue creado en 7 días, ¿no? No es esto. Ustedes piensan que en el primer día fue creada la luz, ¿no? No es esto. No es esto, Pashucho, estoy leyendo Sharaman para ustedes. No es esto. Es algo que no es completamente distinto de esto. Tiene alguna relación, pero no es lo que ustedes están pensando. Hay cosas que nosotros no tenemos los conceptos para entenderlos. Bom dia.
Bom dia.
Trouxe as Mishnayot? Ok, então espera um minuto. Há coisas que nós não temos o conceito para entenderlo. Que o estilo de palavras que nós usamos não é suficiente. Intentem explicar a um ciego como é mirar, como que são colores. Então, a sabedoria que está em el Sod es más o menos esto. Nosotros, personas normales, no tenemos el concepto que es capaz de recibir la información. Así como un ciego no puede entender color. O intentan imaginar una color que ustedes no conocen.
No, nuestro lenguaje es limitado.
Nahon. Pero es posible para alguien que ya estudió mucha Torah, alguien que ya desarrolló su entendimiento, desarrollar estos conceptos. Pero él necesita estar en contacto personal con alguien que lo va a desarrollar en él estos conceptos, alguien que ya posee los conceptos. Entonces, el libro de Bereshit, si ustedes tenían la capacidad de estos conceptos, iban a leerlo, podrían entenderlo. Pero no tenemos. Hasta que vamos a estudiar Kabbalah con un Mekubal. Entonces, lo que está en el libro está correcto, pero cuando nosotros leemos, no entendemos. Entonces, es importante saber esto, que en teoría, aquí un minuto, que en teoría, que yo quiero terminar, que en teoría escribir Bereshit es desnecesario, porque es obvio que él solo va a hacer un estudio con, es un estudio que solo va a dar toele, solo va a dar provecho, y solo va a traer algo positivo para alguien que estudia Kabbalah. Entonces la pregunta es, si hay otra cosa en Bereshit aparte de la Kabbalah, que también se puede estudiar en ella. En este momento, antes de la respuesta de lo que es que se puede estudiar en Bereshit, nosotros entendemos que no hay nada que se entiende en Bereshit. Yo pienso solo que entonces, hay otro punto importante acá. ¿Ustedes piensan que el mundo fue creado en 7 días? No fue. No fue. Porque si va a ser esto verdad, entonces Rambán no puede decir que no se entiende nada de Bereshit. Sino que es algo distinto de esto. Entonces, si ustedes quieren decir que hay una contradicción entre evolución y Bereshit, o entre geología y Bereshit, porque la geología dice que hay más tiempo que 7 días, o evolución dice que Adán y Eva fueron creados de una forma un poco distinta, yo no dije que está correcta la evolución o que está correcta la geología. Yo no soy ni biólogo ni geólogo. Pero decir que hay contradicción en Bereshit no es algo judío. Porque los judíos entienden que Bereshit no se puede entender nada de Bereshit. Entonces tampoco se puede entender 7 días, ¿no? Es el Ramban acá, que vivió en 1194 a 1270, ¿no? Que no conocía a Darwin. Y el Ramban, que de hecho es la Mishnah en Masejet Hagigá, que algo que Maaser Bereshit no se puede enseñar, sino que para una persona. Y no es solo el Rambam, también el Rambam y también el Sefer Yetzirah, o sea, a la tradición judía mira en Bereshit, no una cosa exacta así de 7 días, sino que algo más profundo. Entonces, yo pienso que la pregunta de ciencia y Bereshit no es una pregunta moderna, ¿sí? Porque la gente... Yo no digo que la población judía no miraba el Bereshit como pshat y no pensaban que fue hecho en 7 días. Yo pienso que la población sí pensaba así. Pero los jajamim no pensaban así. ¿Sí?
¿Qué dicen los jajamim?
¿Sobre?
Sobre el periodo de creación, si es literalmente 7 días o no.
Yo no sé, es una buena pregunta. Vamos a, después del Rambam, tal vez vamos a él habla de esto, yo no sé.
Okay.
Boker Tov.